en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas noches. Calor en la ciudad. Calor en los corazones y fuego en el alma. Pensaba tener un día distinto hoy. Lo había anunciado anoche. Tener un programa diferente como viernes. Como para poner una cuota de una vivencia diferente en este día viernes, con un fin de semana largo. Pero la vida que discurre en nuestra nación hace que las cosas vayan cambiando constantemente. Y en este Lobos, que realmente parece que está ajeno a todo lo que sucede, mucha gente contenta, porque esa grieta que ellos intentan profundizar, ese odio hacia el peronismo, hacia la clase trabajadora, ayer se profundizó, no un poco más, mucho más. Es como si hubieran agarrado una retroexcavadora y hubieran cavado profundo y profundo para marcar la diferencia. Y yo me pregunto, ¿qué diferencia? Y cuando todos pensamos de que, ya pasó, me incluyo, veremos cómo sigue esto, porque uno respeta a ultranza las instituciones, la democracia, las decisiones que el pueblo que se cree soberano. A cada rato se va dando cuenta de que cada vez hacemos un paso y nos estrellamos con una pared. Hacemos otro paso y nos rompemos la crista sobre el suelo. Todo va cambiando. Y lo que ayer parecía que era una ley votada con el acuerdo, más allá de las chancherías que se vieron, los pagos, los sobornos, las prebendas, los puestos para los familiares, todo por un voto. Hasta podría aceptar de que, bueno, sí, en otro tiempo también lo hicieron, sí. Puede ser. No nos olvidemos de la ley Banelco, en donde intentaron con esa ley destrozar, desterrar, quemar los derechos de los trabajadores. Y así resurgieron de nuevo los dirigentes que defienden a los trabajadores. Aunque durante el gobierno de Macri no se los vio mucho, incluso sí, a algunos se lo vieron festejando con el entonces presidente en la inauguración de algún museo ahí por Recoleta, por Palermo. O también podíamos verlo, yo fui testigo de eso, de alguna cena en algún lugar con el entonces ministro de Trabajo, Triaca, ¿se acuerdan? Pero bueno, después vino la recuperación, recuperamos el gobierno, y cómo se equivocó Cristina Fernández. Porque más allá de que Alberto nos salvó en la pandemia, eso hay que reconocerlo, otra cosa no hizo. Porque después nos fuimos enterrando de a poquito y cada vez más. luego vino Massa, quiso salvarnos, pero ya era tarde. La gente ya no creía. Y debemos reconocer que si Milei está en el poder es por culpa nuestra. Pero no solo nuestra, sino del radicalismo también, de la izquierda también. Lo que sucede es que la ideología, la forma de pensar del peronista es diferente a los demás, que son muy servibles. Y así se llegó a la votación de esta ley bases para darle todo el poder. Y entonces se pidieron concesiones, algunos pidieron concesiones propias, un carrito en la UNESCO, un carrito en Yaciretá, algunos amigos, algunos jueces. Y entonces se creyeron el versito de que le iban a perdonar a Aerolíneas Argentinas, a Ferrocarriles, al Correo, a YPF. Con todo el respeto que me merece mi director, hoy a la mañana hablaba, bueno, salvamos Aerolínea, salvamos esto. No, no. Mañana o el lunes pasaré a charlar, pero no, no salvamos nada. Están tan empoderados ahora que se creen, no, son los dueños del mazo para estar ahí que pasa diputado. Y ahora quieren todo. Sí. Vamos a vender aerolíneas, vamos a vender esto, vamos a privatizar todo. Suavizándolo un poco, lo piensan algunas empresas hacer la mitad más uno para el Estado y la otra parte para la actividad privada. Ya probamos esas cosas. Lo mismo que la ley que propiciaron esa parte tan atroz para la materia prima, para convertirnos en un país extractivista. No vamos a procesar nada, todo va afuera, todo se vende. Claro, después esa materia prima que nos sacan de la tierra y nos dejan con miles de problemas. Problemas de ecología, problemas del agua, envenenamiento del agua, tierra arrasada. Y con la imposibilidad de hacer nada hasta dentro de 30 años. Ustedes dirán, sí, bueno, pero viene una nueva versión de otro gobierno y atrás la ley, y sí, pero la ataron tan seguro que eso tiene que decidir un tribunal del exterior, y así como pasó con el juez neoyorquino y ahora la nueva, vamos a seguir pagando y pagando y pagando. Fíjense en tan inútiles y tan atroz es lo que han votado diputados y senadores, concediéndole algunas cosas. Que esto me retrotrae, voy a hacer un poco de historia, historia propia, o sea, no me lo va a contar nadie. Para la época que estuvo Menem, que cerró los ferrocarriles, yo era docente en una escuela en Rosario, provincia de Santa Fe. Y cuando salió la famosa ley 24.146, su decreto reglamentario del 186, por el cual se liquidaban todas las tierras propiedad del Estado, hablemos de obras sanitarias, la famosa ley Dromi, ferrocarriles. En Rosario había un lugar por excelencia, y aquel que conoce Rosario y puede ir y va y lo ve ahora, donde se erige un inmenso shopping en la esquina de Canning y Junín, barrio de Refinería o barrio Malvinas, como quieran decir, a la salida del túnel cerca de la estación Rosario Norte. Quien les habla hoy, un día presentó un proyecto, una quimera, una quijotada, como de las tantas que a veces hice en mi vida, solicitando a Lonave un pedazo de tierra para mi escuela, que no tenía edificio propio. El estar en el Consejo Municipal formando parte de la Comisión de Servicios Públicos Concedidos y de Educación, con un familiar que era concejal, me permitió llegar a los poderes que estaban de turno, a Gualberto Venecia, a Caíto Ceballos, a Luis Rubeo. Como que hacete un proyecto y vemos. Hice un proyecto con algunos amigos y lo presentamos. Y tuvimos la suerte de que en ese tiempo el director de Lonave, el capo máximo que había sido puesto por la Fundación Mediterránea, me acuerdo de nombre, Carlos Hackel, de la Fundación para la Transformación del Cono Sur, que había puesto Menem, de la cual la fundación, la presidenta era la mujer de Menem, Yoma, pero bueno, claro, estaba con líos, ya que la reemplazaba. Y tuvimos la oportunidad de ir hasta la dirigencia máxima de Ferrocarriles Argentinos, y el que estaba al mando venía de una familia docente, su madre docente de alma. Cuando vio el proyecto, dijo, ¿y por qué no? Y nosotros habíamos pedido 4.486 metros cuadrados para el proyecto, nos alcanzaba para la escuela. Y nos sorprendimos cuando nos entregaron 20.000 metros cuadrados de la mejor tierra de Rosario, que era un lugar donde estaba la cooperativa ferroviaria, donde se reparaban los vagones de ferrocarril. Y el sueño se hizo realidad. Y así el Ministerio de Educación me nombró delegado de las tierras fiscales, a los cuales pude seguir mi trabajo y le conseguí para escuelas del interior, para la escuela Toba, el barrio Toba, tierras que el ferrocarril había dejado en esa privatización, que había salido con una concesión al nuevo Central Argentino. ¿Qué quiero decir con esto? Nos van a dejar sin nada, porque ahora Guillermo Franco dice, dejemos de lado todos los acuerdos que hicimos en el Senado para que salga la ley. Ahora vamos a ir y vamos a sacar la ley que salió de diputado. ¿Y por qué lo pueden hacer? Porque ninguna de las votaciones se consiguió el 2/3 como para que no se modifique. Conclusión, se va a privatizar todo. Eso es lo que hay de firme ahora. Y yo no sé si ustedes saben o no se lo dicen, porque yo hoy busqué en todos los medios locales y no hay una palabra de esto. Hay que ir a los medios nacionales para enterarse de esto. Ya no va a existir más la lucha obrera. Ahora la ley dice que va a haber despido con causa. La nueva ley que se votó, esta ley base, si un trabajador hace una protesta, si llegan a tomar un establecimiento, llegan a bloquear, despido sin causa. Si hay un delegado que resulta complicado, luchando por los derechos de los compañeros. Listo, no hay más inmunidad sindical, afuera, como dice Milei. Eso sí, a lo mejor se le puede pagar una pequeña indemnización por afuera para suplir ese derecho de que lo van a despojar. Entonces, uno dice, ¿pero cómo? ¿Y la ley no me protege? No, no nos protege más. Vos sos negrito, te voy a echar porque sos negrito. A vos te voy a echar porque sos gay. A vos te voy a echar por esto, por, y los van a echar. Nos van a poder echar por discriminación política, religiosa, de género o cualquier otra. Probablemente nos den una indemnización un poquitito especial. Eso es lo que dice la ley base. Y tenemos que despertar de esto. La sociedad tiene que despertar, tiene que saber de esto. Porque aquella que entraba capa y espada, nada más, en espada no, habrán visto ustedes cuando la hoy ministra de Seguridad entraba en la protesta blandiendo la pistola, hoy está detrás de una doctrina nacional. ¿Leyeron los diarios? ¿Escucharon las radios? ¿La cacería humana que hicieron ayer? Estamos igual que en el proceso. Cacería humana. Detuvieron a chicos que estaban en el centro de estudiantes, que estaban a 20 cuadras, los cazaron. Chicos que no hicieron nada más que protestar por sus derechos. Vio eso que estaban ahí detrás de las vallas y que le tiraban de atrás, provocándolo, y que luego se retiraron. A esos chicos lo cazaron. ¿Saben dónde están hoy? En Marcos Paz, en Las Flores, en Ezeiza. Le tiraron con el código penal por la cabeza. Con leyes federales, terrorismo, tentativa de toma del poder. ¿Y saben por qué? ¿O saben por quién? Por un fiscal que nunca se presentó a derecho. Y la causa está dormida. Ese fiscal hoy lo acusa a estos chicos. Y por lo menos hasta el martes, no creo que haya decidido hoy, hasta las 24 tiene la doctora Servina de Cubría posibilidad de dejarlo en libertad, sino hasta el martes. Y con una mano en el corazón, no sé si quererle a la doctora Servina de Cubría. Si llega a opinar de que sí, van a ser procesados por esto. ¿Están buscando a la chica que hizo llorar al policía? También, toda la fuerza de Bullrich, escuchen las noticias, está buscando a esa chica por incitación, por obstruir la labor de los policías que reprimían. Sin embargo, ustedes escucharon de que tomaron preso a algunos de los que incendiaron el coche de un móvil del periodismo. Nada. Hace muchos años, año 71, después de terminar mis estudios y hacer el ingreso a la Universidad Tecnológica Nacional, me tocó el servicio militar. Y hoy retrocedí todos esos años. Porque alguien habla de que el Estado va a empezar a hacer una inteligencia selectiva para terminar con estos movimientos. había un dirigente por allá, por el, cuando la Junta Militar, estaba a cargo el general Bessone, él decía de que para contrarrestar todo esto tenían que tener un servicio de inteligencia eficiente para detectar todos estos casos. No fue casualidad que a estos chicos los siguieran a 20 cuadras. Recuerdan que la Reta puso en funcionamiento la el seguimiento por las cámaras con el sistema que lo pueden identificar por el rostro, pueden saber dónde viven, qué hacen, hasta qué comieron al mediodía. Es una casualidad que todos estos chicos, estudiantes universitarios, algunos miembros de asamblea sin fines políticos, como son los de la asamblea de, del distrito de San Martín, volvimos al 76. Y entonces hoy no vamos a poder confiar en nadie. Y se lo digo con justa razón. El servicio militar, por esas cosas de la vida, me tocó en el destacamento de inteligencia 182 de la ciudad de Neuquén, a donde dentro de los oficiales estaba el teniente Leonetti, el que mató a Rostito, el teniente primero Corsiglia. Y cuando nos tocaba estar de guardia, inocente en aquel tiempo, veía como, ¿sabe qué? Venían periodistas que uno veía en el canal de televisión, que lo escuchaba por la radio, a pasar la información. Y mucho tiempo después, cuando el padrino de mi primer hijo, desaparecido, Miguel Ángel Burstein, me salvé por esas cosas de la vida, pude saber cómo operaban. El servicio de inteligencia está, no se puede saber, está en un maestro, en el kiosquero de la esquina, en la que te sirve el café en el bar, la que para la oreja escuchando, en el kiosquero que te vende los caramelos, en el payaso que le infla los globos a tu chico para que juegue en el parque, y así están diseminados por todas partes. Eso está pasando en nuestra Argentina ahora. Eso es lo que está haciendo Patricia Bullrich. No se va a poder hablar más con tranquilidad porque está la patrulla electrónica que implementó ahora con la última disposición. Así que cuidado con lo que pongan en las redes. Mientras tanto, aquí en Lobo no pasa nada. Nos hablan de que los sueldos crecieron un 20% por arriba de la inflación. Mientras nosotros sabemos que el consumo se desplomó el 14.5%. Ahora en mayo respecto al 23. Antes nosotros, con la inflación altísima que decían que teníamos, con nuestro sueldo llenábamos dos carritos de supermercado. Hoy nos llenamos un cuarto del carrito. Ah, pero tenemos el 4.2 creo que dieron. Mientras tanto, en Lobo aquí no pasa nada. Y a pesar de mis diferencias con esta gente. Ustedes habrán escuchado ayer o antes de ayer que estuvo Nilda y Alberto y Eduardo de la multisectorial, que más allá de las diferencias que me separan ahora con algunos de ellos, no con todos, se me estrujó el corazón, porque hay gente que trabaja y piensa y quiere cambiar algunas cosas. No todos, no todos. Y digo que se me estrujó el corazón al ver que no eran más que una docena y media en la plaza, esperando a que los lovenses vayan y discutan y piensen y opinen. No quiere decir que vayan y se anoten y tengan razón o no tengan razón, pero que vayan, piensen y opinen, y que escuchen las cosas que acá los medios de Lobos, a excepción de este y de los programas de la mañana de esta radio, nadie les dice. Porque ustedes habrán visto lo que sucede en Lobos con los comercios. Hay algunas empresas que empezaron a despedir, no aparecen los medios. Qué raro que la Cámara de Comercio, que los agrupa, no dice nada al respecto, no sale, no se para en la plaza con un megáfono y dice lo que está pasando, como algún sindicato para defender a sus obreros, a sus empleados. Estuve revisando, haciendo una encuesta, y sí, capaz que a lo mejor mañana o pasado ni siquiera me van a servir un pocillo de café. Perdón por la... No, no voy a decir la mala palabra, no le voy a dar el gusto. Pero no sé si hay un 10% de gente de la masa trabajadora que está de acuerdo a la ley. Claro. Ahora me pregunto, ¿qué ley? Porque si no va a poder quejarse, no va a poder pedir el calzado que le corresponde, o para trabajar las horas que le corresponde, porque si no, te echo, no te pago. Te voy a tomar a prueba 6 meses, 7 meses, y si andas bien, capaz que te dejo. Mentira, porque todos sabemos que esto sirve para qué, para ir rotando a la gente, al empleado, 6 meses uno, 6 meses el otro, 6 meses el otro. Nunca va a tener un personal declarado. Y si no tiene un personal declarado, le va a pagar lo que quiere, por la necesidad. No va a pasar mucho tiempo en que volvamos a la época de la forestal, que le paguen con un vale para la comida, o en una tienda de ropa que te paguen con un par de camisetas. Muchacho, Perón nos dejó lleno de derecho. Y entonces, cuando escucho hablar de los diputados dialoguistas, los senadores dialoguistas, y de este que arregló de aquí, no están arreglando nada, absolutamente nada, lo están entregando todo. Y de ese abroquelamiento de los 33 senadores, fíjese que hasta eso rompieron, ¿no? Porque esta ley no hubiera salido si no es por el aporte de tres cucas, como le dicen ellos, ¿no?, que votaron de acuerdo a ello. Estoy hablando de la senadora kirchnerista Sandra Mendoza de Tucumán, Carolina Moisés de Jujuy y Guillermo Andrada de Catamarca. Si hubieran tenido el honor, la valentía, de lo que hablábamos estos días, el honor de votar por sus convicciones, hoy no estaría el famoso régimen de incentivo de las grandes inversiones. No hubiera hecho falta la votación de la vicepresidenta. Lo mismo pasó con la ley. Y yo lamento que tengamos que estar así. Y lo que viene va a ser peor. Porque este es el anticipo de lo que voy a contar ahora, lo que viene. Dentro de 2 días se van a cumplir un montón de años de una gran masacre que recibió nuestro pueblo argentino. Y, oh, coincidencia, otra vez radicales y conservadores. Los dejo descansar y discúlpenme.
Yeah.
aquí en Lobos no pasa nada. Mentiras, mentiras acomodaticias, noticias escondidas, para que el pueblo no piense. Y si es posible, que no se eduque. Este domingo se van a cumplir 69 años de una de las masacres más horribles que vivió nuestra Argentina, en el medio de un gobierno constitucional. Y ahora Bullrich dice de que estos chicos que se estaban manifestando, que fueron a hacer acto de presencia para que los senadores no votaran lo que votaron, dicen que son terroristas. Y allá por el 16 de junio de 1955, cuando recién habían pasado 5 días de una epopeya que la tengo escrita, inimaginable, que habíamos visto y vivido con nuestra familia, quien les habla, había llegado a Las Lajas, provincia de Neuquén. ¿Proveniente de dónde? De Clorinda, mi lugar de nacimiento. Y el sexto día que habíamos llegado y que nos habíamos acomodado en la casa, la primera vez que vi a mi padre llorar. Tendría 4 años, yo. Nunca me voy a olvidar. ¿Por qué? Porque ese 16 de junio de 1955 se produjo esta masacre en la Plaza de Mayo. Miembro de las Fuerzas Armadas de un país con la convivencia de sectores políticos y eclesiásticos descargaban sus bombas y ametralladoras en la población civil. ¿Cuál era el motivo? Implantar el terror e intentar tomar el poder. Y cabe recordar que en toda la historia argentina jamás una ciudad fue objeto de un bombardeo por parte de fuerzas extranjeras. Y nosotros tuvimos el triste privilegio de que con ciudadanos nuestros mataron a civiles. En esa época, la Armada Argentina, con apoyo de sectores de la Fuerza Aérea, encabezó un ataque que tenía como objetivo principal asesinar al presidente Juan Domingo Perón y a los miembros de su gabinete, para consumar así un golpe de Estado. Sin embargo, la maniobra comprendía también la agresión contra civiles inermes que pudieran alzarse en defensa de un gobierno constitucional que contaba con un importante apoyo popular. La idea era instalar un triunvirato. ¡Oh! Casualidad. Integrado por Miguel Ángel Zavala Ortiz, dirigente de la Unión Cívica Radical, Américo Scioldi, dirigente del Partido Socialista, y Adolfo Bich, del Partido Conservador. Ametrallaron la Casa de Gobierno, tiraron entre 9, 14, 15 toneladas de explosivos. Muchos cayeron sobre la Plaza de Mayo. Y también sobre la avenida Paseo Colón, toda esa franja que va, que hoy uno se cruza de lo que era antes el Ministerio de Economía al Ministerio del Ejército. También intentaron borrar del mapa la Secretaría de Comunicaciones, que estaba en el Correo Central, hoy. Y aunque le cambien el nombre, el Centro Cultural Kirchner. Pero el resto de bombas y los proyectiles de grueso calibre disparados de los aviones y también por los infantes de Marina estuvieron dirigidos a una población. Una decisión infame. Fue un día jueves, nublado. Arrancaron a las 12:40 hasta las 17:40. Una vez y otra vez. La Plaza de Mayo, regada de cadáveres, de civiles y heridos. Tres centenares de civiles armados, llamado Comando Civil, intervinieron en acciones colaterales como la ocupación de Radio Mitre, a través de la cual se lanzó una proclama que dio a Perón por muerto. Perón no estaba en la Casa Rosada, estaba en el Ministerio del Ejército. Hasta ese entonces se inauguró un ciclo de autoritarismo, represión estatal y persecución política que tuvo su máxima expresión en la dictadura cívico-militar iniciada en marzo de 1976. Los vasos comunicantes entre el ataque de junio de 1955 y la última dictadura se evidencian en los protagonistas, los tres ayudantes del Ministerio de Marina, el contramirante Olivieri, que era la máxima autoridad militar de estos tipos que querían tomar el poder, entre un capitán de fragata, Emilio Eduardo Macera, Horacio Mayorga y Oscar Montes. Poco tiempo pasó para se encaramar a Macera en su carrera militar, hasta llegar al poder en la Junta Militar que asaltó el gobierno constitucional en mayo de 1976. Mayorga no se quedó atrás, porque estuvo involucrado en la masacre de Trelew, en la que asesinó a sangre fría a 19 prisioneros en la base Almirante Sar. Y Montes se desempeñó como canciller y como titular de la Fuerza de Tarea 3 de la Armada, que fue el jefe de la ESMA durante la última dictadura militar. Pero cobardes ellos, una vez realizado este acto, huyeron a Uruguay. Y allí los esperaba el capitán Guillermo Suárez Mason, prófugo de la justicia argentina, porque ya había intentado levantarse contra Perón en el 51. Yo en esa época todavía no había nacido. Mason fue responsable de la petrolera YPF y durante su participación fue la única petrolera en el mundo que daba pérdida, así de inútil era. Durante décadas el bombardeo de la Plaza de Mayo permaneció como un hecho olvidado de la historia. Es más, yo estoy seguro que muchos no se acuerdan de esto, salvo aquellos que peinamos cana y que tenemos las convicciones de nunca dejar de pelear por nuestro derecho. Dos de ellos, casualidad, me los encontré recién en la caja del supermercado. Se hicieron investigaciones y todas caían en saco roto y se perdían, hasta que llegó al gobierno alguien que dijo: vengo a proponerle un sueño. Y en el 2008, durante el mandato inicial de Cristina Fernández de Kirchner, se inauguró el primer monumento oficial de homenajes a la víctima del bombardeo. Nunca me voy a olvidar, por el 60 y pico, nuestras vacaciones de allá, de esa insondable Patagonia, en la ciudad de Las Lajas, a donde hacíamos unos cuantos kilómetros la travesía, tomábamos el tren de la línea Roca que salía de Zapal y íbamos a Constitución. Nuestras vacaciones las pasábamos en la capital federal, porque, o Rosario, porque era donde estaban parte de nuestra familia. Y en aquel tiempo mi padre me llevaba con mi madre Paseo Colón, a escasos metros de la Casa de Gobierno, y ahí se veían todavía las marcas de la metralla. Algunas quedan todavía. Mucho se escribió sobre esto, a punto tal de que hay un estudio en la Coordinación de Investigaciones Históricas del Archivo Nacional de la Memoria. Ese texto que permanece ahí tiene un prólogo que el doctor Eduardo Luis Dualde, ex secretario de Derecho Humano de la Nación, realizó para este estudio, que fue el bombardeo del 16 de junio de 1955, dentro de dos días, 69 años. Y este gobierno libertario, con los entreguistas, no dialoguistas, con los entreguistas, como si hubieran pensado en un festejo de aquellos tiempos, se adelantaron dos días y están a punto de entregar la tranquilidad y mucha parte de nuestras cosas que son caras y que nos costó obtener. Porque parece ser muy gracioso lo de ferrocarriles que dicen se van a privatizar para que haya un mejor servicio. No. No va a haber mejor servicio si privatizan los trenes y se venden estas empresas. A la gente que viene no les interesa tener un buen servicio. No les interesa incluso que se quede la gente que está trabajando. Los 50.000 trabajadores que tiene Ferrocarriles. No le interesa. Vayamos al tren de la línea Sarmiento, ese que llega a Merlo y que ahí viene para acá. A ellos les interesa los activos, las tierras. Calculen las tierras que pertenecen al Ferrocarril Sarmiento, que sale de Caballito. Aquellos que conocen Castelar, Moreno, los laterales hasta llegar a Merlo, los laterales que hay para llegar hasta Lobos, a ellos les interesa eso, las tierras. Con el proyecto que hay para en la zona de Caballito, por donde pasa el ferrocarril Sarmiento, que está resistido por los ecologistas, por la gente que sabe de arquitectura y no deja edificar las torres en la zona de las cerca de la cancha de ferro, con esos 1.000 metros de terreno o 1.500 metros de terreno para hacer grandes torres residenciales, pagarían lo que van a recibir por privatizar el Sarmiento. Y entonces usted tendrá que viajar en colectivo.
De pequeño yo tenía un marcado sentimiento armamentista. Tanques de lata, de cromo y níquel, y unos graciosos reservistas de plomo a mano pintados con morriones colorados que eran toda una delicia para mi mente infantil. Yo me creía como creía en el honor del paso del batallón dentro de mi habitación. Era todo un general dirigiendo la batalla y el humo de la metralla acunaba mi pasión por los gloriosos soldados que sable en mano avanzaban sobre aquel cruel invasor que atacaba mi nación. Sangre de entonces, sangre vertida, toda mi niñez vencida por el tiempo que pasó. De las banderas, solo jirones, de los morriones empenachados, solo un revuelo desmadejado de dolor. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué traidor nos ha robado la ilusión del corazón? Creo que quiero cerrar los ojos para no ver los despojos de lo que vuelva bruñido el bronce, que se limpien las banderas. Yo quiero una fila entera de soldados desfilando y todo un pueblo cantando con renovada.
¿Qué tema? El preferido de Víctor Heredia, porque me retrotrae a mi niñez. Fui criado entre gente de las fuerzas que defiende nuestra frontera. Mi padre fue un gendarme histórico de Gendarmería Nacional desde su comienzo, desde su inicio. Y, sin embargo, cuando yo dije, voy a seguir tu carrera, me dijo, no, nunca. Muchos años después, cuando nació mi primer hijo, me di cuenta. ¿Por qué? Pero a pesar de eso, siempre mantuvo su honor en alto. Y como dice Heredia, estamos llenos de traidores. Lamento profundamente haber hecho este programa, porque a lo mejor ustedes buscaban otra cosa, la que yo les prometí ayer. Y créanme, me quedó lo que tenía preparado. Pizarnik, Alfonsina, algo de Borges. Y un hermoso poema sobre las costas aliladas del Paraná. Pero bueno, necesitaba de alguna manera tratar de decir de que hay que despertar. Hay que despertar. No creo en la grieta que hay, no creo que sea imposible. El honor de una persona, el amor de un padre, la mirada de un hijo, tiene que servir para que este país, como dice Víctor Heredia, resurja a través de la sinceridad y de nuestro amor al prójimo, porque la patria es el otro. Nos vemos, Dios mediante, el próximo lunes.
Primerita. Caminante, si vas por mi tierra, cuéntale de mis largas nostalgias, que me paso mirando a lo lejos, esperando el día que llegue una carta. Que me paso mirando a lo lejos, esperando el día que llegue una carta. Caminante, si vas por mi tierra, cuéntale que mis noches son largas, que me paso escribiéndole versos que ya nadie lee, solito hasta el alba. Que me paso escribiéndole versos que ya nadie lee, solito hasta el alba. Cuéntale, caminante, que es triste sentirse tan lejos de aquel festival donde un día cantaba mi pueblo las viejas canciones que hoy me hacen llorar. Donde un día cantaba mi pueblo las viejas canciones que hoy me hacen llorar.